Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Por ahí la escuchaste en Pulp Fiction. Por ahí lo conocías de antes. Por ahí la escuchaste 400.000 veces en Aspen. Lo cierto es que esta canción, vamos a escuchar ahora, es, según la revista Billboard, la canción número 16 de las mejores canciones del mundo. Es imposible saber si es 16, 15, 228. Cada cual tiene una lista de 100 canciones mejores del mundo y no tienen por qué coincidir con lo que dijo alguna vez la Billboard. Lo cierto es que cuando salió esta canción en el año 1972... estuvo 16 semanas como la más vendida, lo cual tampoco quiere decir demasiado. Así que no quiere decir demasiado la calificación de la Billboard, no quiere decir demasiado que se haya vendido muchísimo. En la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos figura una copia guardada como una de las grabaciones elegidas por su valor cultural, histórico o estético. Yo no sé si es para tanto, pero sí sé que es genial empezar la semana escuchando a Al Green.
So in love with you, whatever you want to do is all right with me, 'cause you make me feel so brand new. I want to spend my life. Same scenes, baby, since we've been together. Ooh, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. Never be untrue. Oh, baby, let's stay together. Loving you whether times are good or bad, happy or sad. Just came to see you'd never do that to me, would you, baby? It's being around you is all I see. Loving you.
Empezamos con All Green. Nada malo puede pasar. Once de la noche, 9 minutos, buenas noches, ¿cómo estás? Esto es 2x1, como todas las semanas, como todas las noches, de lunes a viernes, por Radio Nacional, desde Maipú 555 en Capital Federal, para todo el país con las 50 emisoras asociadas de Radio Nacional, desde La Quiaca hasta la Radio LRA36, Arcángel San Gabriel, allá en la Antártida Argentina. Hoy le dedicamos el programa a LRA59, Gobernador Gregores, ahí en Santa Cruz. Bien, lunes. Como todos los lunes, vos sabés, como todos los días, en realidad este programa son dos programas en uno. Uno de 23 a 24, otro de 24 a 1. En el segundo de los programas de 24, de 0 a 1, vamos a compartir algo muy interesante que se hizo en el CCK este fin de semana. En realidad todo el ciclo en octubre, fue Octubre García. Se celebró el aniversario de Charly García y muchas bandas nuevas hicieron canciones de Charly García. Vamos a escuchar lo mejor de ese ciclo esta noche acá desde la cero. Si no pudiste ir al CCK, si estás lejos de Buenos Aires, bueno, lo que estuvo pasando ahí, vamos a escucharlo esta noche en Radio Nacional, en 2x1, gracias a Matías Mesolán, productor de Nacional Rock, que nos ha ayudado mucho para poder hacer esto posible. Y en la primera de las horas, como todos ustedes saben, el debate de los Diegos, Diego Rojas, Diego Papic, hablando, ya te digo de qué. Primero, señora Carla Ruiz, buenas noches.
Buenas noches, señor Osvaldo Bazán, ¿cómo le va?
¿Cómo está usted preparada para su espectáculo?
Ahí vamos, falta poco.
¿Qué día es?
13 y 20, domingo.
Ajá. Usted es su unipersonal.
Sí.
¿Qué se llama?
Eso es de puta. Es un dicho, ¿vio?
¿Dónde va a ser?
En el Vitral.
¿En el Vitral?
Sí.
¿La dirección?
Rodríguez Peña y Corrientes.
Bien. ¿Las entradas están a la venta?
¿No? Sí.
Bien. ¿El me dijo domingo?
13.
Ajá.
Y domingo 20.
De noviembre.
19 horas.
Perfecto.
Lindo horario.
Lindo horario para ir a verla. Bueno, por eso ya vamos a hablar más en extenso más adelante. Mientras tanto, ¿quiénes hacen este programa?
Mire, en la operación técnica, allí está Natalia Liubarov al lado, parado con una sonrisa. Está sonriendo, no lo puedo creer, festejémoslo. El coordinador y productor general, el señor Mariano Tavares.
Mariano Tavares está muy mal porque acaba de ver el capítulo de Walking Dead, sí. Y se puso como loco.
Se agarraba el corazón.
No está plenamente dentro del programa esta noche porque está todavía pensando en Walking Dead.
Está conmocionado.
Conmocionado.
Sí. En la producción, Nicolás Arévalo e Irene Rose. Y en la conducción, usted, el señor Osvaldo Bazán.
Debo decir que en el tweet, en mi tweet, Osvaldo Bazán, arroba Osvaldo Bazán, puse la foto de Tavares viendo Walking Dead, que estaba como agarrándose el pecho de lo mal que le estaba pasando. Y unas cuantas señoritas y señores dijeron, qué lindo muchacho.
Epa.
Están hablando del señor productor.
Bien.
Bien. Es todo lo que voy a decir al respecto. ¿Manera de comunicarse con este programa?
11-65-84-0870, ese es nuestro WhatsApp. Nos podés llamar, claro, al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Y si no, a través de Facebook, de Twitter y de Instagram, es 2x1 Nacional.
Muy bien, hoy debate con Diego Papic, Diego Rojas, y el tema es, ¿es legítimo cortar una calle como forma de protesta? ¿Es legítimo? Rojas dice que sí, Papic dice que no, y Papic trajo a Mariano Heller, abogado, docente en Derecho Constitucional, y vamos a ver si es o no legítimo. Esta noche charlamos sobre eso.
Palabras, búsquedas, encuentros. En Nacional, la radio de todos.
2x1 hasta la cero. Lado A, charla con amigos.
Lo habíamos anunciado y vamos a cumplir porque no nos cuesta nada. Los Diegos hoy discuten. Diego Rojas, buenas noches.
Buenas noches, Osvaldo.
Diego Papic, buenas noches.
Buenas noches.
El tema es, el corte de calles. Uh-huh. Estamos acostumbrados a los cortes de calles. Por cualquier tema se corta la calle. No, acá salen cuatro locos por cualquier cosa cortar una calle.
Ya es Doña Rosa.
Tiene razón, a veces Doña Rosa tiene razón.
A veces salen dos Doña Rosa a cortar la calle también.
Claro, cuando se corta la luz.
Y ahí, no barrio. Y ahí no se quejan las Doña Rosa.
Bueno, se quejarán otras Doña Rosa.
Bien. ¿Es legítimo cortar una calle como forma de protesta? Diego Rojas dice por supuesto que sí, Diego Papic dice por supuesto que no, y Diego Papic ha traído al doctor Mariano Heller, docente en Derecho Constitucional. Buenas noches, Mariano.
Buenas noches, un placer estar.
¿Es legítimo?
Un gusto conocerte sin arroba.
Me corre de entrada.
Pero un poco, digo,
que pero no quería perder la oportunidad de que diga que es legítimo.
Arrancamos así, de entrada, ¿me querés sacar eso de entrada?
La primera declaración.
Excepcionalísimamente legítimo.
¿Viste? ¿Viste? Estamos todos de acuerdo.
Ponga, antes de ser creo que invitado, por favor, ponga su postura.
Mi postura es que, en todo caso, por supuesto, no es legítimo cortar una calle, digamos, a priori. En todo caso, el corte de calle tiene que ser una consecuencia de una manifestación multitudinaria, en la cual, bueno, se termina cortando la calle por la fuerza mayor, como por ejemplo la manifestación de Ni Una Menos de la semana pasada, en la cual nadie va a quejarse de que no sé cuántas personas había, muchos miles, decenas de miles, uh-huh. Nadie va a quejarse de que cortaron Callao, digamos. Uh-huh. O, no sé, 2001, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero porque hay miles de personas. En cambio, lo que estamos viendo nosotros es que todo el tiempo se cortan calles por 20 personas, 30 personas que van específicamente a cortar la calle con el objetivo manifiesto de que la gente no pueda pasar. Eso no es legítimo.
Mira, yo creo que la protesta social tiene diversas maneras de manifestarse, expresarse. Una de esas formas de la protesta social, que es un derecho que está legitimado por la Constitución, el ser social tiene el derecho a la protesta y a la rebelión. Una de esas maneras es el corte de calle. Muchas veces es, como vos decís, multitudinario, y otras veces quienes lo organizan no alcanzarán ese rango de muchedumbre, pero ejercen un derecho que les es propio. ¿De qué manera se puede protestar? Hay diversas maneras de protestar. Una de ellas es el corte de calle. Yo creo que justamente hay que defender, en términos de democráticos, digamos, como personas que estamos a favor de una sociedad, en este caso democrática, hay que defender el derecho a que ese derecho sea ejercido por quienes lo ejercen, justamente.
No me parece que sea o el uno o el otro. Es decir, yo no creo que acá haya un derecho que pueda primar por sobre el otro, es decir, el derecho a la protesta o el derecho a la libre circulación, porque uno puede protestar sin cortar una calle, digamos. Si no te permiten cortar la calle, no es que te están mandando a tu casa, o te están diciendo cállate la boca, o te están diciendo...
Pero justamente, Roberto,
simplemente te están diciendo correte, deja pasar al auto, vos podés seguir manifestándote sin ningún tipo de problemas.
Roberto Gargarella, que lo debe conocer Mariano también, que es una persona muy prestigiosa, también es un constitucionalista, él plantea, uh-huh, que justamente hay dos derechos que están planteados en la Constitución. Uno es el derecho a la libre circulación, ¿no?, que está planteado también como un eje, digamos, entre los derechos que están manifiestos en la Carta Magna, y el otro es el derecho a la protesta social, que chocan, bueno, cuando hay un corte de calle, esos dos derechos chocan.
Claro, pero cuando hay un corte de calle, chocar.
Y lo que dice Gargarella es lo siguiente: hay que preservar, en ese choque hay que darle magnitud a un derecho y a otro. Y él dice, el derecho a la protesta social prima sobre el derecho a la posibilidad esta de circular libremente.
Doctor Mariano Heller, su postura, por favor.
Creo que efectivamente hay una colisión de derechos en este caso, ambos derechos de rango y de carácter constitucional. Me parece que, como primer punto, vos marcabas bien, Diego Rojas, que hay que tener en cuenta que vivimos en democracia. Y vivir en democracia implica que vivimos en un Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho todos tenemos ciertos derechos, y salvo tal vez el derecho a la vida, los derechos no son absolutos y hay leyes que reglamentan su ejercicio. Y en este caso, como bien marcaba Diego el de mi lado, hay situaciones que podrían ameritar, por eso digo que podría ser total y absolutamente excepcional, que podrían ameritar en función de la legitimidad, tal vez, de una protesta o un tipo de manifestación, un corte de calle. Pero si no, no tienen que ser efectivamente derechos que colisionan entre sí, porque hay 400 millones de maneras de protestar que no necesariamente implican cortar una calle y que son total y completamente legítimas y que por sobre todas las cosas no restringen los derechos de otros.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Por ejemplo, hacerlo sin cortar la calle, juntarse en una vereda un montón de gente a gritarle a alguien o hacerlo incluso, si hay una masividad ya más importante, cortar uno o dos carriles pero seguir dejando que la gente circule o cualquier otro tipo de protesta que no implique necesariamente una manifestación callejera.
¿Reconoces eso, Diego?
Yo reconozco que puede haber una... A veces coincido en lo siguiente. El abuso de un método de protesta a veces provoca un cierto cansancio y la reiteración de un método de protesta...
¿Vos decís que hay abuso?
Yo creo que a veces, yo personalmente pienso que a veces se dice, bueno, vamos a cortar la calle, digamos, antes de se produce un acostumbramiento a veces que determina...
¿Hay abuso
que,
o no?
No, abuso no hay, abuso no hay, abuso no hay.
Habías empezado a decir que sí.
Se le escapó la palabra abuso.
Habías dicho que sí, pero bueno, no importa.
A veces ese acostumbramiento hace que pierda la efectividad de una medida excepcional, como vos decís, justamente.
¿Hay acostumbramiento?
A veces se produce un cierto acostumbramiento y justamente eso es lo que atenta.
¿Ahora hay?
No, ahora no hay. Ahora
no sé cuándo hay. ¿Cuándo a veces? ¿Cuándo esto a veces?
Cuando a veces se...
¿Pero cuándo?
Bueno, no sé. Mirá, por ejemplo, los cortes de luz del año pasado. Se cortaron, hubo cortes de calle por toda la ciudad de Buenos Aires. Por todos lados. En mi casa, a dos cuadras, había un corte de calle. En todos los barrios, yo vivía en Caballito, había cortes de calle por todos lados con una protesta que quiero, digamos, socializar esta noción. Me parece que era legítima. Digamos.
Pero...
¿Qué es lo que hizo la gente? Lo primero que hizo fue decir, voy a cortar la calle como un método de protesta. Eso es una herencia que me parece que es positiva, porque los sectores medios han incorporado la acción directa como forma de protesta, y no es como dice Mariano, bueno, vamos juntémonos en la vereda a gritar contra el señor de
Norte. Pero el resultado de eso es que además de tener la luz cortada, tenía las calles cortadas.
Exactamente.
Entonces, a niveles
prácticos.
Yo lo que voy es, ¿a qué llamamos legitimidad de la protesta? Porque eso es una cosa totalmente subjetiva. Por supuesto que protestar en contra de que se corte la luz, digo, está bien, puedo yo estar de acuerdo.
¿Y protestar en contra de que se corten las calles?
Eso, y ahí
¿cómo lo haces?
¿Cómo protestás en eso?
¿Apagar la luz? ¿Cortar la luz?
Es buena esa. Ahora, creo, en mi opinión, que una forma de medir la legitimidad de un reclamo de una manera que sea menos subjetiva, es...
La masividad.
Claro, la masividad. O sea, si hay mucha gente que está protestando algo, porque te doy un ejemplo que estoy seguro que te voy a agarrar en esta interesante. La marcha de Bloomberg del año 2003, que estoy seguro que vos no estabas de acuerdo con lo que se pedía con la marcha de Bloomberg.
No, y participé.
Era, bueno, claro, porque vos vas, ves una marcha y te tirás de cabeza. Pero suponete que vos no estás de acuerdo con la... ¿Es legítima o no? Es legítima, porque había un montón de gente ahí. Entonces, digo, esos son los casos en los cuales de pronto puede uno contemplar el corte de calle.
Y después hay que agregar algo que tiene que ver, para mí, con el contexto social. No se pueden medir las cosas, el derecho va evolucionando a medida que la sociedad evoluciona. A veces se adelanta, a veces va por detrás, y hay ejemplos clarísimos de esto en distintos aspectos. Y en cuanto a protestas, creo que pasa algo parecido a esto que menciono. No era lo mismo hacer un piquete o cortar la calle en el 2001, cuando empezaron a proliferar los piquetes, cuando todo el mundo cortaba la calle. Había una situación de convulsionamiento enorme en el país, que hacerlo ahora. Yo no soy sommelier de marchas ni de protestas, pero lo que quiero decir es que los contextos sociales influyen. Yo a ver, estoy defendiendo una postura, pero he cortado calles en más de una oportunidad. Cuando era joven y flaco, era presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, y corté Figueroa Alcorta en más de una oportunidad. Pero era total y completamente excepcional, y lo hacíamos dando clases públicas en las calles, con los profesores, con el decano de la facultad. Y te diría incluso que la gente pasaba, y por supuesto que no se sentía tan feliz de llegar un poco más tarde a su casa, pero acompañaba, te daba tal vez un grito de aliento.
¿Lo harías hoy que sos adulto?
No, ya no, hay un montón de cosas que si las seguís haciendo cuando sos adulto, te convertiste en un tarado.
Pero digo, tu enfermedad de juventud la tuvieron que pagar en su momento los mayores y ahora seguimos pagando enfermedades de juventud.
Todo el tiempo vamos a seguir pagando enfermedades de juventud de otros que son jóvenes y aparte los envidiamos porque son jóvenes. Pero me parece que en ese momento, que eran protestas vinculadas a la defensa de la educación pública contra el menemismo y con una legitimidad importante en cuanto a cantidad de gente, bueno, yo lo veía en ese caso.
Es muy subjetivo, porque vos decís, bueno, si era contra el menemismo y a favor de la educación pública,
creo que
sí.
Siempre es subjetivo, y me parece...
Claro, pero eso no es un valor para justificar el corte o no.
No, a ver, es que uno lo justifica en base a su subjetividad, por eso recién decíamos, bueno, una manera de medir es la masividad. Si es una marcha masiva, si es un ni una menos como vimos la última vez, o una marcha con como fueron las de Bloomberg, o como fue, no sé, en su momento las manifestaciones grandes contra el kirchnerismo, o marchas a favor del kirchnerismo, no importa en este caso de qué lado estás, pero sí una marcha masiva... No,
si es a favor de algo y encima me cortaron una calle...
Legitimado de una u otra manera.
Masividad legitima, no, Diego Rojas.
Mira, yo creo que justamente hay que poner hay que gradar esa masividad. Ponerle una fábrica que tiene 200 trabajadores y que vota a cortar la calle como método de protesta por la mayoría obrera en una asamblea que decide esto. Eso masivo, en la medida de esa fábrica tiene 200 trabajadores y 200, 180 van a cortar la calle, es masivísimo, quiero decir. Ahora, en relación al ser social más general, quizás sea una porción más pequeña, pero ahí también se pone en juego la decisión de los trabajadores de ejercer el derecho a la protesta, poner el cuerpo. No es, estamos acostumbrados quizás a estos paros, ni siquiera estamos acostumbrados porque no se realizan más, pero la CGT llama un paro. Y la gente se queda en la calle, en la casa, quiero decir, perdón, ese día. En cambio, el piquete lo que hace es incorporar a esa persona a poner el cuerpo para darle carnadura a su protesta. Me parece que ese es un valor, ese es un ejercicio real de la protesta como un derecho constitucional.
Paralelamente, cívico. Y eso es lo que tal vez más me preocupa en estos casos, complicándole la vida a otro laburante como ellos. Yo cuando veo, yo suelo tomar la 9 de julio y te la cortan
pobre.
2, 3, 4 veces por semana, y vos mirás a tu alrededor quienes están esperando para poder pasar con vos, yo estoy en mi auto y por suerte medianamente tengo la posibilidad de tenerlo, pero tenés al lado tuyo a uno que va en un Mercedes, pero tenés a los tipos que van en Bondi y que están perdiendo el presentismo y que están teniendo algún problema vinculado justamente a esa demora, y decís, finalmente termina siendo una pelea de pobres contra pobres.
Deberían cortar la calle para que no le corten la calle.
Claro, ahí está, me parece excelente.
Pero hacerlo masivo.
Bueno, pero justamente yo creo que ahí se dan estas contradicciones que hacen a la vida social actual. Vos decías lo siguiente, de respecto, bueno, en 2001 era legítimo, bajo el menemismo era legítimo. Yo creo que nos estamos yendo hacia una situación social muy convulsiva. Creo que esto se va a incrementar. Y ahí me parece que entonces vas a poder decir, como Mariano, voy a poder recordar las palabras de Mariano Ángel y decir, bueno, entonces ahora sí es legítimo porque hay caos social, hay un desastre, le digo, las condiciones de vida estamos yendo hacia una crisis económica que se profundiza. Entonces, ¿ahí va a ser más legítimo? Yo creo que no pierde su legitimidad y creo que lo va a hacer.
Es difícil valorar, como decía Osvaldo recién, es todo total y absolutamente subjetivo, cuesta muchísimo valorarlo, y obviamente tiene que ver con tu propia escala de valores y tus propias creencias, pero también es una situación particular que y es un debate que de esos pocos que se dan casi solamente en Argentina.
Porque, claro, eso te iba a preguntar justamente, porque supongo que en decenas de países, tanto los trabajadores como todos los ciudadanos tienen derecho a protestar. Ahora, no vemos que esto ocurra en esos decenas de países.
No, de ninguna forma.
¿Cómo pasa en esos decenas? ¿Qué pasa en esos decenas de
pero,
países?
Pero perdóname, ¿cómo se protesta? Francia. Francia, las huelgas generales en Francia son un canto al piquete y al corte de calle. Creo que justamente la sociedad francesa...
Yo pasé 10 días en Francia el mes pasado, no me cortaron una sola calle.
No había huelga porque...
Claro, estás hablando de huelga general.
Pero ahí está lo que decimos, excepcionalidad total. Pasa también en Estados Unidos cuando hay una marcha en particular, bueno, hubo en los últimos tiempos, cuando hubo alguna situación de violencia contra afroamericanos y cortan las calles. Bueno, pasa, pero es excepcional, eso es lo que quiero decir. Hay marchas masivas. Ahora, anda a cortar 200 muñecos la entrada al aeropuerto de Washington. Bueno, duran 30 segundos y no me parece mal. Me parece que hay cosas que podés hacer. No nos vayamos a Estados Unidos, la cuna del capitalismo, no nos metamos en esa discusión. Pero hacelo en Cuba, hacelo en Venezuela, hacelo en cualquier país, no lo podés hacer. Sí tenés derecho a protestar, es un derecho constitucional, salvo en los países donde la constitución no existe o el Estado de Derecho es discutible, pero eso no significa que se puede hacer con la liviandad con la que lo hacemos en la Argentina, y ahí creo yo que hay que poner los límites.
Eso también demuestra, me parece a mí, de una anomia social que vive la Argentina, que tiene que ver con que no se ha resuelto totalmente este periodo abierto en 2001. Creo que el intento, digo, justamente, incluso que la asunción del macrismo, digamos, expresa esta anomia, porque no es un partido tradicional, es una configuración novedosa de las cosas, y es en un sentido una expresión de esa anomia de inaugurada.
Hay 2001. Algo respecto del 2001 que me parece que sí tiene mucho que ver y con el kirchnerismo, y bueno, que es que una cosa que al principio el kirchnerismo hizo, creo, más o menos bien fue... tomar la decisión de no reprimir la protesta social. Al principio, cuando el país era muy tumultuoso, tomaron esa decisión que en ese momento estaba bien y la mantuvieron. Ahora me da la sensación, y un poco lo hablábamos antes del aire, que esto como que quedó así y ahora tiene que haber un cambio cultural importante para que...
Como el protocolo de Bullrich, decís vos.
No sé si con el protocolo de Bullrich, pero digamos...
Y por cierto no lo pueden imponer.
Tiene que haber, no sé cómo es eso desde lo legal.
Porque el protocolo de Bullrich justamente lo que no es un cambio cultural. Es decir, bueno, claro, vengo y corto. Vos tenés que intentar explicarle a la gente de a poco y que lo vaya entendiendo que no somos, como bien dijo Nino en su momento a principios de los 90, un país al margen de la ley, o no queremos ser un país al margen de la ley, sino que queremos ser un país regulado por normas donde la gente tenga tanto derecho a protestar como derecho a circular libremente, que una no quita a la otra y que si en algún punto una restringe un poco a otra, que la restrinja un poco, pero no del todo, digamos. Que haya... un poco más de armonía, que creo que es lo que no hubo.
Entonces, la protesta social justamente va en contra del concepto de armonía. Justamente se trata de la protesta, trata de marcar la disrupción en la sociedad. La armonía es el falso, digamos, sino con el que supuestamente vivimos.
Está bien, pero estamos hablando de social, cosas muy particulares. Esto es como que vos me digas, en el 2001 decretan estado de sitio, la gente salió a la calle. Sí. Está bien, fenómeno. Bueno, fue una cosa muy muy especial que pasa una vez, ojalá, y de hecho ojalá no vuelva a pasar. Pero digamos, no es una cosa que, no, que
pero pasa. Se inauguró, venía de los de una larga ejecución de piquetes. Yo les quiero recordar que en el 97, sí, digo, claro, los piqueteros nacen con el nombre de piqueteros, los trabajadores desocupados se llaman así mismos piqueteros porque usan el método del corte de ruta, principalmente en Salta, en el norte de Salta y en Neuquén. Eso pasó más o menos en el 95-96 y ahí surge la figura del piquetero. Entonces, esto fue desarrollándose. En 2001 tuvo su eclosión máxima, digo, porque...
¿Qué pensás de lo que dice Mariano, Diego, sobre el asunto del contexto? De que este no es el contexto del 2001 en donde eso empezó a ocurrir.
No, creo que justamente lo que te decía antes, creo que estamos en las postrimerías de ese 2001 y ese contexto se extiende. El intento de instalar un orden va contra las condiciones sociales y económicas más concretas. Entonces no se puede establecer este orden para volver a las condiciones anteriores a 2001 porque todavía se extiende, me parece a mí, esta crisis y esta crisis cultural, política, social que todavía seguimos viviendo.
¿Pero vos te parece que los que cortan la calle hoy son... lo mismo que los desocupados de 1996.
Cada vez más, creo que cada vez más. Es más, hay un resurgimiento del movimiento piquetero, me parece a mí, que había sido, había bajado en su caudal.
Estamos hablando de un solo tipo de cortes, me parece, porque creo que la sociedad se acostumbró al tema de que haya cortes por casi cualquier cosa. Hace dos semanas recordamos una foto que vimos en los portales en donde un muchacho aparecía con un cuchillo en la cabeza y después nos enteramos que había sido un pibe aparentemente desequilibrado que en el parque ahí en la Boca se había agarrado con dos chicas que estaban tocando la guitarra, ¿no? Uh-huh. Al día siguiente los compañeros de las dos chicas cortaron las calles, cortaron la avenida Montes de Oca porque el tipo había estado loco y había acuchillado a las chicas. Esos cortes también existen todo el
Quebracho
tiempo.
El otro día quemando la bandera inglesa.
No son protestas sociales. Llega un punto en que obviamente estás muy enojado y estás embroncado porque a tus compañeras la agarró un loquito con un cuchillo, pero salís a cortar una calle.
¿Viste? Yo creo que justamente está incorporado al imaginario cultural de los argentinos el piquete como método de protesta, más allá
¿Por qué protestás? ¿Por qué le cortás la calle a un tipo que está laburando porque un loquito agarró y acuchilló a tus amigos?
No, y a la vuelta de mi casa hay un colegio secundario y han cortado Malavia.
Eso es Doña Rosa.
Sí, pero yo no, bueno, a mí no me molestaba porque
no
iba caminando.
No tiene mucho contenido ya a esta altura del partido la crítica a Doña Rosa. Dicho así.
Bueno. Claro, es que a veces Doña Rosa tiene razón, digamos. Sí.
¿No? Bueno, pero es lo que decía Osvaldo recién. Doña Rosa, cuando le cortan la luz, sale a la calle a cortar la.
¿Pero por qué? ¿Por qué Doña Rosa en ese caso? Es un ciudadano, ¿no?
Bueno, ciudadano, quiero decir en ese sentido. Como la Doña Rosa, ¿de dónde surge? De Neustadt, que ponía como el arquetipo de la clase media.
Claro, pero sí.
Y en ese sentido, quiero decir.
Justamente, es una entelequia, no existe tampoco.
Es arquetipo, es arquetipo platón. De la señora de clase media, Doña Rosa, claro. Es la que está en las calles, en los cortes de luz, y que ahora mismo estamos a punto, en las postrimerías de empezar diciembre. Va a haber cortes de energía, y vamos a ver una cantidad de cortes de calle, de piquetes, y gomas quemadas, y fuego en las calles porteñas.
Está bien, pero hay una cosa que no me quedó claro, porque yo cuando te decía recién, este ejemplo, digamos, que es uno de los que me acuerdo que no tienen que ver con la protesta social, en el sentido...
A ver, Osvaldo...
En el sentido de los obreros que están cortando porque se quedaron sin puesto de laburo. Se ha instalado la cultura, como vos decías, es una cultura que se ha instalado. ¿Está bien?
Cuando se llama a la manifestación de la semana pasada contra los femicidios... Uh-huh. Hay una, dice, no nos maten, dicen las mujeres, y sale la sociedad de manera masiva. Ahora, hay ahí, yo creo que hay sectores más pequeños que plantean reclamos concretos al Estado sobre esta cuestión. Uh-huh. Pero en principio, en general, es no nos maten. Algo muy abstracto también. Sin embargo, la masividad está ahí, se corta la calle, hay movilizaciones masivas, se interrumpe el tránsito, se interrumpe el flujo normal.
Claro, pero ellas no fueron a cortar la calle.
El objetivo, ¿cuál sería ese objetivo de esa manifestación?
Que se vea un problema, que se note un problema.
Bueno, justamente es perfecto. La visibilidad de un problema tiene que ver con esto. Y si estas chicas que cortan la calle, los compañeros de estas pibas que fueron acuchilladas por esta persona en Barracas, quieren hacer notar que hay una anomia social que hace que un tipo piense que tiene el derecho de salir a acuchillar a dos pibas que están tocando la guitarra en la calle. Entonces, ¿qué hacen sus compañeros? Dicen, no, vamos a mostrar esto, vamos a ponerlo de manifiesto, cortamos la calle para que esto...
Pero eso estaba de manifiesto. Al mismo tiempo que pasó... Todos los medios de comunicación salieron a contar que eso había pasado. Uh-huh. No es que en un caso que estaba escondido en el monte y nadie se enteró.
Pero hay una toma de posición.
La verdad que no nos enteramos porque cortaron la calle en Avenida Montes de Oca.
Eso es lo que pasa. Por eso creo que el método se termina deslegitimando en un punto, porque tal vez al principio servía justamente para que la gente vea qué es lo que está pasando y para que en función de eso se inicien las soluciones. Hoy nadie que corta, no sé si nadie, pero en general cuando hay un corte reclamando algo, eso no lo soluciona. ¿Lo puede hacer más visible? podría suceder. ¿Lo soluciona? Vemos que masivamente no sucede que lo soluciona. Puede haber casos concretos. Digo, lo que me parece es que uno de los argumentos habituales de los que cortan, bueno, si no cortamos nadie nos ve, nadie nos presta atención. ¿Pero vos querés que te presten atención para que te vean o querés que te preste atención sola para que te solucionen el problema? Entonces, efectividades conducentes acá no hay.
También en el caso de Ni Una Menos hubo una masividad porque hubo un laburo previo de militancia y de cuestión. Entonces, también está ese laburo previo que es más difícil de hacer por ahí, pero que es lo que corresponde hacer si vos querés que después el reclamo tenga una legitimidad mayor. Obviamente hay una razón muy válida previa, pero después, digo, por algo fue tanta gente.
A mí me parece que sí.
Porque también, ahora, bueno, fue bastante impresionante, bueno, el caso de la chica asesinada, entonces, bueno, eso movilizó de por sí. Pero en el caso anterior, en la movilización anterior, fue, digamos, un laburo muy bueno de las chicas que lo organizaron, digamos.
Sí.
No es que dijeron, vamos a cortar Callao.
No.
Consecuencia de natural.
De hecho, se cortó la calle.
Claro, pero nadie se quejó de ese corte de calle. Nadie dijo, ay, no puedo.
Uno se queja, no sabe.
Está bien, nadie se quejó de ese corte.
Lo que yo creo es que cada vez que irrumpe la protesta social, ahí se rompe este supuesto orden en el que vivimos. Y eso va en
desmedro. ¿A vos te gusta que se rompa el orden en el que vivimos?
Yo creo que no hay un orden en el que vivimos. Hay una falsedad ideológica que plantea que hay un orden establecido y que lo que pone de manifiesto el piquete es la anomia social en la que vivimos en general.
Porque si no, no nos damos cuenta.
El Estado hace que no se da cuenta. Entonces,
de la base de que somos medio tarados todos. Puede ser, no digo que no, pero yo creo que esa base.
Creo que el Estado se hace el boludo respecto a su...
No, el Estado en general es boludo, no se hace el boludo. Bueno. Ese es un problema, pero no de este Estado.
Desde Radio Macri, Nacional.
El kirchnerismo. el Estado...
Desde la radio del Estado.
El Estado, a ver, en general necesita estas cosas para darse cuenta en algún sentido. Pero digo, repito, masividad, legitimidad en los reclamos, no el señor que corta la calle o las chicas que cortan la calle por el cuchillazo o 10 muñecos que cortan 9 de julio. Porque no, me parece que justamente, y vuelvo a ponerme en una especie de sommelier de marchas, bueno, hay, como vos decías hace un rato, hay grados, y esos grados, obviamente cada uno los puede medir de manera distinta, pero hay algunos que son tan obvios, bueno, esos son los que yo creo que son legítimos. Después, discutible.
Bueno, podemos ir viendo en una confluencia hacia ese lado, digo, de acuerdo, pero yo quiero defender sobre todo el derecho a la protesta social, es un derecho constitucional, cuando se plantean ejes represivos, como el protocolo que finalmente Patricia Bullrich no pudo aplicar gratamente.
No puede porque
la sociedad va a defender, tenemos reservas democráticas todavía que hacen que, por ejemplo, en 2003, ustedes recuerdan el corte del piquete en el puente Pueyrredón, la salida represiva de Aníbal Fernández, las balas, toda esta cuestión. Al día siguiente hubo una respuesta descomunal en apoyo, digamos, a los que Duhalde quería...
No, bueno, pero está claro que, digamos, la respuesta... Duhalde quería... Nadie está a favor que ante un corte de calle venga la policía y te mate con bala.
Bueno,
eso no es nadie...
Sí. Está bien. Estamos a favor de todo lo bueno. No maten a la gente.
No, digo, obviamente algo hay que hacer, digo, pero por supuesto no matar.
Bueno, pero ese era el giro represivo para instaurar, para volver a instaurar un orden.
Igual, Diego Rojas, por lo que estás diciendo, digo, si la protesta social lo que hace es poner en evidencia un estado de falsedad absoluta, la única solución que vos ves es la destrucción de ese estado.
Básicamente.
Y a mí yo me quedé sin laburo en Radio Nacional.
Y vos también, Rojas.
Y vos también, Rojas.
Ese es el problema al cual siempre arribamos, ¿no? Si vamos a hablar de una sociedad en donde todos vivamos bien, cómodos, tranquilos,
eso es el capitalismo.
Con derechos y deberes.
Quiero citar a Jorge Altamira, si me permiten, en esta oportunidad, en un texto maravilloso llamado Elogio de los piquetes y los cortes de ruta, que culmina de este modo. Un gobierno de trabajadores será, en definitiva, un gigantesco piquete obrero destinado a alumbrar el surgimiento de una nueva sociedad.
Quiero morir.
Jenner dijo, me quiero morir, porque no se escuchó porque estaba lejos del micrófono.
quiero morir, me voy a empezar a golpear con el micrófono.
Explícame tus razones, Jenner.
No, porque, a ver...
Al micrófono, bueno, por favor.
A mí me gusta charlar con... hablé poco personalmente con Diego Rojas, pero he charlado alguna vez, hemos discutido alguna vez por Twitter. Es uno de los pocos troscos que conozco, por lo menos, que tiene sentido del humor. El trosco en general no tiene sentido del humor y no le podés hacer un chiste porque lo toma mal. Él no. Entonces yo
perdón, ¿es así?
Estoy totalmente en contra y furibundamente digo que desmiento esta...
Pero digo, más allá de eso, nada, no quiero vivir en un gigantesco piquete ni nada parecido a eso, quiero vivir en un Estado de Derecho donde impere un capitalismo no salvaje, no quiero que la derecha asesine, no, quiero que la gente que se esfuerza le vaya mejor, quiero que si estudiaste, digamos, que haya igualdad de oportunidades, que te vaya mejor, parece un discurso político, pero digo, todo eso está lejísimo de lo que yo creo que quiere imponer el trotskismo, Altamira, compañía, no, por favor, no, me quiero morir.
Aparte hay algo que tiene el trotskismo que a mí me impresiona mucho, que es que en cada, bueno, lo acabas de decir, hasta la marcha de Bloomberg fuiste. Ante cada manifestación que hay, van. Pintan los carteles y van.
El tema es que se nos están agotando los temas, porque todos los temas terminamos siempre en el mismo lugar.
Y viste.
Digo, necesitaríamos poder corrernos de ahí alguna vez.
Bueno, se trajo a colación esta cuestión de la protesta social. Yo quiero decirle a Mariano, digamos, que la sociedad burguesa nació, digamos, con grandes piquetes en 1848.
Ahí viene, 1848. Yo sabía. Siglo XIX.
Pero quiero decir, las sociedades se instauran en base a este tipo de manifestaciones.
Está bien, pero 1848 fue, es una vez en un siglo, dos veces. 1830, 1848.
1870, la Comuna de París.
Ya, bueno, está bien, pero, o sea, 1789 es una vez, guillotinaron a los reyes.
Se inventaron los fósforos.
Entonces vamos a guillotinar a todos los reyes. Ahora, ¿vos guillotinarías a los reyes?
No voy a contestar.
Creo que sí.
Pero no, pero quiero decir que la dinámica social está dada por este movimiento de la sociedad.
Mira, te voy a jugar a tu juego. Voy a decir, si la historia avanza de alguna manera, se tiene que notar. Digamos, tiene que ser, digamos, 1848, tiene que ser el 2001, digamos. Si vos decís, vamos con 20 tipos a cortar una calle, eso está forzando una cosa que no es natural.
No quiero decir que estoy en contra de lo que estás diciendo, justamente te digo, lo repito.
Estás a favor.
Cuando se usa un método de protesta como, digamos, se lo fetichiza, sí, termina perdiendo a veces incluso efectividad. Pero
¿eso ocurrió?
Ha ocurrido muchas veces, sí.
Ha ocurrido.
Ha ocurrido muchas veces.
¿Pero está ocurriendo ahora, decís
no
vos?
Creo, ahora yo más creo que no. Bueno, es una de las posibilidades.
Vos sabés que sos una caricatura de vos mismo, ¿no?
¿Por qué? No, en absoluto. Lo que yo quiero decir es que nos vamos a enfrentarnos a un movimiento, a un momento social muy disruptivo y que tenemos que estar preparados para esto. Entonces, plantear la legitimidad o no del piquete, yo en este punto del corte de calle, yo lo defiendo incluso de manera preventiva ante los acontecimientos históricos que están por suceder.
Eso es cortar por las dudas.
eso es prevenirse, digamos, y de tomar una posición.
¿Vas a cortar porque vienen cosas horribles? Eso es
excelente.
Vas a cortar para que vengan
cosas. Como una especie de oráculo de la protesta.
Exactamente.
No. ¿Sabés lo que? Yo no sé qué va a pasar, no sé cómo sabemos.
No, bueno,
va a pasar.
Yo creo que justamente hay un método para analizar las sociedades y ver cómo viene la mano. Yo creo que viene una mano medio jorobada y que el derecho a la protesta va a ejercerse.
No es lo que dice el gobierno.
Bueno, no. Pero incluso el gobierno
dice...
Bueno,
no sé por qué te ríes.
Porque incluso el gobierno dice, vamos a instalar un protocolo antipiquetes. ¿Por qué dice esto? Porque quiere instaurar el...
Es un reclamo social. La gente está harta de querer ir a laburar y llegar tarde porque le cortan la calle. Entonces, frente a ese reclamo social, bastante
que se
grande...
Votó.
Que por cierto, la gente
votó
a ver, sabía o pensaba por lo menos que esto iba a pasar con el macrismo. Bueno, finalmente, y hay un punto en el cual que creo que es correcto, los cambios de este tipo no hay que instalarlo con, ah, tomá, te doy un protocolo y te saco a patadas. No, evidentemente hay que generar cambio, un cambio cultural. Por ahora no está pasando, pero no, ojalá empiece
además,
a pasar.
Yo creo que es aventurado decir que la gente votó, digamos, por la restauración del
orden. Es uno de los ítems, por supuesto.
Creo que se votó en contra del gobierno de Cristina, no es que se votó a favor del macrismo en general. Ahora este gobierno...
Bueno, no podemos saber las intenciones de la gente que votó.
Es difícil.
Digo, porque, no podés ponerte en dueño de las intenciones de millones de votos.
No, pero sí.
Es muy difícil, pero aparte, aún si fuese así... Sí. Una de las cosas que a la gente no le gustaba del gobierno anterior era esto.
No, pero pase lo que pase.
Que el país se haya transformado.
No, bueno, pero pase lo que pase, digamos, se votó a este gobierno.
Sí, sí, sí.
O sea, bueno. no es que. Al resultado práctico es se votó a este gobierno. No sé si por qué, si porque
sí,
no
se si votó. En contra, si a favor, si más o menos.
Se votó a este gobierno.
Sí. Bueno, eso yo lo reconozco claramente.
Wow. Pero... Bueno, no, por eso digo, wow. hay una lógica de. Bueno, decir. La gente creo que imaginaba que esto podía pasar. La lógica de, bueno, terminemos un poco con un corte todos los días en algún lado, todo el tiempo. Digamos,
no ocurrió.
Eso es una de las cosas que me preocupan. No ocurrió y debería ocurrir, o por lo menos debería empezar a ocurrir con algún intento de cambio cultural de a poco.
¿Y cómo se arranca eso? No sé si te estoy haciendo una pregunta complicadísima.
Es ultra complicado, pero tiene que ver también con... Vos empezás a transmitir cosas de a poco. A ver, yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo y creía que había que aumentar tarifas. Todo el mundo. El problema es después cómo se terminó haciendo. Pero estábamos, digamos, nadie se iba a quejar si había un aumento paulatino de tarifas y, digamos, la llevabas a algo más parecido a la realidad. Y
no teníamos
esta lógica completamente distinta en la capital federal con respecto a lo que pasaba en el interior, igualar. La gente estaba convencida que eso tenía que pasar. El tema es cuando se hace como se hizo, con algún grado, creo yo, de brutalidad. Si vos empezabas a convencer con una lógica parecida a esta, bueno, tenemos que terminar con la lógica de una protesta que le arruina la vida al ciudadano y al laburante. Creo que culturalmente podés empezar a hacerlo. Tenés que tener operadores trabajándolo.
No sé si podés empezar cuando la respuesta es estamos denunciando un estado de falsedad, como dice Diego.
No, pero me parece que igual a Diego no lo vamos a convencer nunca casi de nada al respecto, digamos, no sé si lo podemos cambiar culturalmente.
¿Puede decir que es un caso perdido?
No, o ganado, no importa, pero no lo vamos a cambiar.
No, pero está bien lo que vos decís. La cuestión es la siguiente, más allá de cualquier cambio cultural, de cualquier perspectiva que uno quiera plantear en términos más sociales del modo que lo estás planteando, hay algo que es la Constitución. La Constitución plantea que hay un derecho a ejercer la protesta con los métodos que esa protesta pueda tener, que son varios, diversos y muy distintos entre sí. Uno de ellos es el corte de calle, está garantizado por la Constitución. Burguesa, digamos, capitalista.
¿Dice corte de calle?
1853.
Está amparado en es una de las maneras del
no había calles en 1853, escúchame.
¿Dice?
No lo dice específicamente, pero sí plantea que el derecho constitucional a la protesta es
además
es
lo que no derecho. Está prohibido.
Sí, es parte de la libertad de expresión que garantiza la Constitución.
Y además, si no está expresamente prohibido, quiere decir que está permitido.
Exacto, exacto. Pero más allá de eso, las normas. Y como decías un ratito, se analizan en base a un contexto. No es, a ver, el artículo 19 dice las acciones privadas de los hombres, bla, 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 que no ofendan al orden y la moral pública. ¿Vos te crees que el orden y la moral pública de 1853 es el mismo orden y la moral pública que hoy? No, no. Adiós, gracias, no. Entonces la letra es la misma y la interpretación es completamente distinta. Entonces las normas se interpretan en distintos contextos y, repito, no nos vayamos a 1853, vayámonos al 2001 y pensemos si es exactamente lo mismo como alguien interpreta un piquete o no. Y después, incluso en el mismo contexto, va a haber juristas que ven una cosa, como Gargarella, muy prestigioso y muy respetable, y juristas que ven otra completamente distinta frente a una situación idéntica. Y por eso un juez va a fallar de una manera y probablemente la Cámara le va a dar vuelta al fallo y después la Corte dirá, el derecho es total y completamente interpretable. Y ahí lo divertido, dicen que el laburo nuestro es aburrido, pero es bastante divertido el de los abogados.
Coincido. Y no solamente Gargarella, también yo rescato en este punto la doctrina de Zaffaroni, ¿no? Digamos que también plantea esta visión acerca del derecho, de la supremacía del derecho a la protesta social sobre el derecho a la libre circulación, que también es otro derecho amparado por la Constitución. Pero si se ponen a comparar, estos dos derechos tienen que primar en una como sociedad democrática y en el sentido de la dinámica social y el ejercicio del ciudadano, tiene que primar la posibilidad de defender el que se pueda protestar.
Sí, sí, bueno, también se puede protestar y que el tipo pueda cruzar. Eso, igual.
Lo defendemos todos, que protestar.
Si protestas en una sola mano, el tipo protesta y el otro fluye.
Ah, pero sí, pasa.
También se puede poner el cuerpo, como vos decías, los piquetes, que me parece bien. Creo que no creo que colisionen ambos derechos.
Bien, como de costumbre, como todos los lunes, no llegamos a ningún a nada, pero no. Para eso estamos acá, todos los lunes. Diego Rojas, muchas gracias por haber venido.
Por favor.
Diego Apic, muchas gracias por estar acá.
Gracias.
Y doctor Mariano Heller, un gusto haberlo tenido con nosotros.
Un placer.
Esto ha sido entonces, como todos los lunes, el encuentro entre Diego y Diego para tratar de solucionar este país de una vez por todas.
Lado A, charla con amigos.